Acabamos de presenciar, creo yo, las dos razones principales por las que soy cristiano. La primera es porque nuestro Señor Jesucristo es maravilloso y lo acabamos de cantar en todas las canciones, su evangelio, su obra, su gloria. Pero también, y esta es la segunda razón, porque la iglesia es una familia realmente. Y espero que si hay alguien aquí que no es creyente, el testimonio de hoy pueda ser atractivo y decir, yo quiero pertenecer a una familia así. Y solo por medio de Cristo puede hacerlo. Así que vamos a orar y vamos a rogar al Señor que veamos también la gloria de Cristo ahora a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu iglesia. Y sobre todas las cosas, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, quien es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, en quien tenemos confianza y acceso a ti, en quien tenemos vida y salvación. Y ahora, Padre, te ruego que tu palabra exalte y glorifique a nuestro Señor Jesucristo, demostrándolo como el máximo tesoro que podemos tener, porque a comparación de él, todo lo demás es basura. Ayúdanos a ver tu gloria a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Resulta que para los griegos, la mente y el corazón estaban en contraposición, o están en contraposición, ¿no? En la filosofía griega. Entendían que la mente y el corazón están, se contradicen uno al otro. Entonces, mientras que la mente es el lugar en donde está la razón, el corazón es el lugar donde están las emociones. Entonces, para la filosofía griega, el punto es, o era, la razón debe gobernar sobre las emociones. Ahora, en nuestra sociedad es parecido, pero al revés, ¿no? En la cultura de nuestro tiempo. ¿Necesitas algo, Loli? Ok, tranquila. En la cultura de nuestro tiempo es al revés. También las emociones y la razón están en contraposición, pero parece que lo que debe dominar es la emoción. Y por eso alguien puede decir, yo me siento así y así es, ¿no? Un hombre puede decir, yo me siento una mujer y así es. Pero en la Biblia, el corazón y la mente no están en contraposición. En realidad, en la Biblia el corazón es otra cosa. En la Biblia, el corazón es esa parte del ser humano donde está lo que más valoramos. El corazón es donde está el tesoro de nuestra vida, como leímos al principio. De manera que el corazón controla la razón, las emociones y la voluntad. Lo que más amamos es lo que determina cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y por eso la Biblia nos llama a enfocar nuestra atención en el corazón. Por eso la Biblia nos llama a guardar sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Por eso el título de mi sermón es El corazón del problema es el problema del corazón. Vamos a Marcos capítulo 7. Versículos 1 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. El corazón del problema es el problema del corazón. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra, no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así, limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Hoy mi objetivo es capacitarlos para adorar, capacitarlos para honrar al Señor como Él quiere ser honrado. Miren, hermanos, mi anhelo es guardarlos de uno de los peligros más grandes del cristianismo, que es el legalismo. El legalismo es uno de los peores males en la religión. Y al mismo tiempo, protegerlos del mal contrario, porque el otro extremo es igualmente nocivo, que es el libertinaje. Que en vez de caer en uno de los dos extremos, honremos a Dios verdaderamente, aprendamos a honrar a Dios correctamente, que salgamos de aquí entendiendo, así es como yo puedo y debo honrar a Dios, y Dios no es honrado de esta manera, que podamos vivir una verdadera piedad y una verdadera santidad. De manera que hoy quiero convencerlos de que Dios quiere ser honrado con algo mayor que la tradición. Entre nosotros, seguramente, como en cualquier iglesia y en cualquier congregación cristiana, va a haber personas que tienden hacia el legalismo o tienden hacia el libertinaje. De manera que todos estamos siendo aquí confrontados con esta verdad. No solo un grupo, sino todos por igual. Dios quiere ser honrado con algo mayor que la tradición. Voy a mostrarles qué es eso mayor que la tradición y voy a mostrarles cómo Dios quiere ser honrado. A través de tres ideas que veo en este pasaje, tres puntos que van a argumentar ese mensaje. La primera es que la tradición es insuficiente o la insuficiencia de la tradición. Quiero mostrarles por qué la tradición es insuficiente. Pero además, el texto nos muestra la importancia del corazón. Y finalmente nos muestra la suficiencia del Evangelio. La insuficiencia de la tradición, la importancia del corazón, la suficiencia del Evangelio. El pasaje comienza con un problema que plantean los fariseos. Un problema muy simple, en realidad, pero para ellos muy importante. Los discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos, ¿no? Versículo 2. Vieron que algunos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Por supuesto, para muchas mamás eso sería catastrófico, pero principalmente por las bacterias, ¿no? Están sucias las manos. ¡Qué asco! Pero por supuesto, para los fariseos es otra cosa. Para los fariseos tiene una implicación más espiritual. Miren el versículo 5 cómo lo plantean. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos qué? inmundas, no solamente dice sucias, ¿no? El concepto de inmundicia es algo espiritual. Están comiendo con manos inmundas, están comiendo de manera que están deshonrando al Señor, o sea, están haciendo inmundos delante de Dios. Es un concepto puramente del Antiguo Testamento. Tiene que ver con adoración, tiene que ver con liturgia. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que los discípulos de Jesús están deshonrando a Dios por no lavarse las manos al comer. Están pecando prácticamente. Ahora bien, Marcos nos explica y es muy enfático en decirnos, ojo, esa idea de comer lavándose las manos y si no se lavan son inmundos, viene de la tradición de los ancianos, ¿no? Si se dieron cuenta, versículo 3 y versículo 4 es un paréntesis grande, diciéndonos, miren, lo que pasa es que había una tradición que ellos llamaban la tradición de los ancianos, que decía que ellos debían lavarse las manos para comer, y si no lo hacían quedaban inmundos, y así hacían también con los cántaros, las vasijas, los vasos, ¿no? Entonces es una cuestión de tradición. Así que Jesús aprovecha esa expresión de los fariseos y esa oportunidad de tradición para enseñar cómo es que Dios quiere ser honrado. Lo primero que Jesús explica es que la tradición no es suficiente. Ahora, ¿por qué la tradición no es suficiente? Bueno, porque la tradición no es el estándar que determina cómo Dios quiere ser honrado. Una tradición, cualquiera que sea, no es el estándar que determina cómo Dios quiere ser honrado. Hay algo que es el estándar en este pasaje. Hay algo que es el estándar que determina cómo es que Dios quiere ser honrado, pero no es la tradición. ¿Qué es? ¿Qué es ese estándar? Miren versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el estándar? El mandamiento de Dios. Miren el versículo 9. Astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Nuevamente, el estándar es lo que Dios mandó. O en otras palabras, miren el versículo 13. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes. ¿Cuál es el estándar? La palabra de Dios. La palabra de Dios o la Biblia es lo que es el estándar para determinar cómo Dios quiere ser honrado. Ahí es donde lo encontramos. El estándar no es la tradición. El estándar es la palabra de Dios. Y si la tradición no se somete a la palabra de Dios, pues no está funcionando como un medio de honrar a Dios. El problema es que la tradición, como lo acabamos de leer en esos tres versículos, la tradición se puede volver una competencia de la palabra de Dios. Miren. Las tradiciones no son malas en sí mismas, ¿ok? Las tradiciones pueden ser buenas. De hecho, nosotros tenemos tradiciones, ¿no? Ustedes pueden analizar esta iglesia desde afuera y pueden ver claramente que tenemos tradiciones. Somos bautistas, por ejemplo. Eso es una tradición, ¿no? Somos reformados. La tradición reformada, eso es una tradición. De hecho, vamos a celebrar la cena al final de este servicio y eso es una tradición. Entonces, el problema no es la tradición en sí. El problema es cuando esa tradición no sale de la Biblia y se vuelve una competencia de la Biblia. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, eso sucede cuando la tradición hace una de dos cosas. La tradición puede imponer algo a la Biblia o la tradición puede quitarle importancia a la Biblia. Entonces, puede ser que la tradición imponga algo sobre la palabra de Dios. Versículo 7. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, ahí la tradición está imponiendo algo a la Biblia. Si no se lavan las manos, están pecando. ¿No? La Biblia no dice eso. La palabra de Dios no lo dice. Eso es lo que llamamos legalismo, es imponer prácticas y mandatos que la Biblia no manda. A mí me enseñaron que eso no se puede ver. A mí me enseñaron que eso no se puede comer. A mí me enseñaron que eso no se puede tomar. A mí me enseñaron que eso no se puede vestir. A ese lugar me enseñaron que no puedo ir. Esa fiesta no se puede celebrar. Ya viene Navidad, ¿no? Entonces, perfecto el momento para para hablar de este tema. Y acabamos de pasar otra fiesta que no voy a decir. Pero sucede también con la tradición, cuando la tradición hace que le quitemos importancia a la Biblia, y entonces lo que la Biblia dice ya no es tan valioso, ya no es el estándar. Versículos 9 al 13. En versículos 9 al 13 las cosas cambian, porque ya no está hablando de imponer sobre la Biblia. Miren lo que dice: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Cómo? Bueno, Jesús dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Ok, hay que honrar a los padres, eso lo dijo Moisés, eso lo dice la palabra de Dios. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Entonces hay una tradición, y esa tradición es el corbán, y el corbán es una ofrenda especial para el templo. Entonces, lo que dicen los fariseos es, miren, si ustedes tienen un dinero que ustedes pueden decir, no, esto es para el templo, entonces, ¿qué pasa? Versículo 12, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre y de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Entonces el mandato es honrar a los padres, la tradición es el corbán, y entonces alguien puede decir, bueno, tengo dinero para el corbán, pero entonces no ayudo a mis padres en necesidad. Y entonces Jesús dice, la tradición se volvió más importante que el mandato. El mandato perdió valor, el mandato perdió importancia. Y entonces se genera lo que llamamos el libertinaje. Libertinaje es actuar en contra de la palabra justificadamente. A mí me enseñaron que la familia es lo más importante. Y yo tengo que trabajar por mi familia. Entonces voy a dejar de ir a la iglesia por trabajar. ¿Cómo le suena eso? Suena justificado. ¿Pero qué es el estándar? ¿Cuál es el mandato? A mí me enseñaron que el cumpleaños es lo más sagrado. Hoy está de cumpleaños mi papá. Por lo tanto, no voy a la iglesia. O dejo de ofrendar porque estoy ayudando a personas, ¿no? Y eso suena bien. No, es que estoy ayudando a una fundación, entonces estoy dando dinero a la fundación. No voy a ofrendar a la iglesia, pero estoy ayudando a la fundación. Y, ok, pero ¿cuál es el mandato? O tengo relaciones sexuales antes del matrimonio porque yo sé que me voy a casar con esa persona. Es un argumento típico para muchos jóvenes. No, yo sé que me voy a casar, esa es la tradición, me voy a casar. Así que, bueno, Dios entiende. Hermanos, apréndanselo de memoria, hoy, ya, para toda la vida. Su tradición no es el estándar. Su tradición no es el estándar. Ni para usted ni para nadie. Porque lo peor que podemos hacer no es solamente seguir nuestra propia tradición en vez de la palabra, sino hacer que otros sigan la tradición, nuestra tradición, en vez de guiarlos a la palabra. Esa es la peor forma de legalismo. No solamente que una persona viva conforme a su tradición solamente, sino que le impone a otros, le exige a otros vivir conforme a su tradición. El estándar es la palabra de Dios. Lo que se le agrega a la Biblia o lo que se le quita a la Biblia no honra al Señor. Muy importante que lo recordemos. Hacer cosas que la Biblia no manda no nos hace más piadosos. Hacer cosas que la Biblia no manda no nos hace más piadosos. Y hacer cosas en vez de la Biblia no nos hace piadosos. Es decir, el que peca y reza en pata, es mentira, ¿no? Porque, ah, bueno, yo no sigo esto de la Biblia, pero estoy haciendo esta buena obra. ¿Qué importa? Está deshonrando al Señor. La tradición es insuficiente para honrar al Señor. Dios quiere ser honrado con algo mayor que la tradición. Entonces ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso mayor que la tradición con lo que Dios quiere ser honrado? Pasamos a nuestro segundo punto. La importancia del corazón. La insuficiencia fundamental de la tradición es que no es capaz de abordar el corazón del problema. La tradición no puede abordar el fondo del asunto. Versículos 6 y 7, miren lo que dicen. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Usted puede guardar una tradición. Usted puede ser muy estricto con su tradición. Pero si su corazón está lejos del Señor, no sirve de nada. Dios no es honrado. En vano me rinden culto. Por eso la tradición no sirve, porque no aborda el problema del corazón. Dios quiere ser honrado con algo mayor que la tradición, porque la tradición no evita el pecado, por ejemplo. Usted puede guardar mucho una tradición, pero eso no asegura que usted no va a pecar. El corazón del problema es el problema del corazón. Entonces, ¿qué es enfocarnos en el corazón? ¿Qué significa eso de enfocarnos, prestar atención es al corazón? Bueno, versículos 14 al 16 nos lo dicen, y luego versículos 20 al 23 también. Jesús le dice a la multitud: escuchen todos lo que les digo y entiendan, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿No? Entonces uno, ok, no entendí muy bien esos versículos. Bueno, después Jesús va y habla con sus discípulos a solas, ¿no? Y les explica mejor lo que ellos llaman una parábola, que no creo que es una parábola, es una metáfora, pero finalmente ellos dicen, bueno, explícanos la parábola. Y Jesús, ok, ustedes también son sin entendimiento. Versículo 20. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces lo que entra de afuera, pues no es lo que contamina. Realmente la contaminación está adentro. La inmundicia está adentro, no afuera. Entonces enfocarnos en el corazón es primero entender de dónde viene el pecado. Hermanos, el pecado no viene de lo de afuera. El pecado viene de acá, de nuestro corazón. El problema no es esa música. El problema no es esa bebida. El problema no es un disfraz. El problema no es una decoración. El problema no es una celebración. El problema no es una película. El problema no es un cine. ¿Cuál es el problema? El corazón. Lo que hace a una persona pecadora no es lo externo, sino su corazón. Por supuesto, ojo, presten atención, eso no significa que lo que hacemos no importa. No quiero que salgan de aquí diciendo, ah, bueno, el pastor dio permiso, ¿no? El pastor dio permiso para escuchar cualquier tipo de música, para celebrar cualquier celebración. No, porque si su argumento es, el pastor dio permiso, entonces, ¿qué está pasando? Está cayendo en lo mismo, ¿no? Ah, la tradición es el estándar. Lo que dice el pastor es el estándar, lo cual es falso. Enseñanzas de hombres como mandamientos de Dios. No, lo que estoy diciendo y lo que Jesús está diciendo es, necesitamos enfocarnos en el corazón, no en lo externo. El problema del legalismo es que la tradición está en el corazón. Recuerden, el corazón es ese asiento de lo más valioso y de lo más importante, de lo que más atesoramos, de lo que más valoramos. Eso es el corazón. El problema del legalismo es que la tradición está en el corazón. La tradición gobierna la vida. Así que terminamos prohibiendo cosas que no son malas en sí mismas, como si fueran pecado. Porque lo que gobierna nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones es una tradición, no la palabra de Dios. Algo que muchos pastores en este país, en este continente, deberían enseñar o preguntarse a sí mismos mejor, es si están enseñando a las personas a amar a Dios o a amar una tradición. Es lo que le pasaba a los fariseos. Pero por otro lado, entonces, ese es el problema del legalismo. El legalismo tiene en el corazón la tradición, pero por otro lado, el problema del libertinaje es que el placer está en el corazón. Entonces, ese asiento de lo más valioso, lo que más atesoro, lo que más valoro, es el placer. Y entonces la tradición se vuelve una forma de justificar el placer o el pecado. Así que para decir cómo actuar, tenemos que pensar más bien en el corazón. Es decir, la pregunta clave es, ¿qué demuestra esto sobre mi corazón? Ese es el enfoque que deberíamos tener. No es si esta música es mala. Pero la pregunta no es si escuchar esa música o ver esa película es pecado. Yo sé que esa pregunta es típica. Pastor, ¿hacer esto es pecado? ¿Esto en sí mismo es pecado? ¿No? ¿Esa música es pecado? ¿Esa película es pecado? Esa no es la pregunta que deberíamos hacer. La pregunta que deberíamos hacer es si por nuestro pecado estamos disfrutando una película. O si por nuestro pecado estamos disfrutando una música. O lo que sea. La pregunta es, ¿qué demuestra eso acerca de mi corazón? ¿Hacer eso demuestra que hay un problema en mi corazón? ¿Qué hay en el corazón que me está llevando a disfrutar canciones inmorales, por ejemplo? ¿O disfrutar películas promiscuas? ¿Qué es lo que hay en el corazón que me lleva a reemplazar algo por la iglesia? ¿O quitar la importancia de la palabra? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me lleva a actuar así? Esa es la pregunta. O la pregunta del legalismo, ¿qué hay en el corazón que me lleva a imponer cosas que la Biblia no prohíbe? Que me impide disfrutar de lo que Dios ha creado y que me obliga a hacer que otros sigan lo que yo pienso. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Hermanos, la sabiduría está a pensar en el corazón más que en la tradición. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que debe gobernar el corazón? Porque si nos aseguramos de que lo que es correcto no es ni la tradición, no es mi placer, es otra cosa, gobierna mi corazón, entonces vamos a poder estar seguros de que estamos honrando al Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que debe gobernar el corazón entonces? Y pasamos al último punto, la suficiencia del Evangelio. En el versículo 6 sucede algo sumamente interesante. Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento. Un pasaje que leímos todos. ¿Cuál es? Isaías 29. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el versículo 7 es parte del versículo 13 de Isaías 29. Ahora, lo interesante es cómo comienza Jesús. Miren lo que dice el versículo 6. Bien profetizó Isaías ¿de quién? De ustedes. O sea, lo que Jesús está diciendo es, lo que dijo Isaías está cumpliendo en ustedes. ¿Cierto? Jesús no solamente está trayendo a colación un versículo del Antiguo Testamento para entender o interpretar lo que está pasando. No, Jesús está diciendo, eso era una profecía y ustedes son el cumplimiento de esa profecía. Ahora, si eso es un cumplimiento, si Jesús no simplemente está usando Isaías como sabiduría, sino que está hablando del cumplimiento, significa que el siguiente versículo de Isaías 29 también es un cumplimiento. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo de Isaías 29? De hecho, si lo pueden poner en pantalla, porque no lo escribí acá en mis notas. Isaías 29, versículo 14, porque el otro es versículo 13, pero versículo 14 dice, por tanto volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Entonces, si el versículo 13 es cumplimiento, el versículo 14 también. Dios volverá a hacer maravillas en medio de su pueblo. ¿Cómo se cumple eso? Bueno, tienen a Jesús enfrente. Y lo que Jesús está diciendo entonces, versículo 14 sería, yo he venido a destruir la sabiduría de los sabios. O cambien la palabra sabiduría por tradiciones. El Señor vendrá y destruirá la sabiduría falsa de los supuestos sabios. El Señor está delante de ellos. Acuérdense del pasaje anterior. Yo sé que lo vimos hace 15 días. De pronto ya se les olvidó. Cuando Jesús pasa por el agua caminando, ¿quién dice que es Él? El yo soy. El Señor. El Dios de Israel. El Dios de Israel está enfrente de ellos y vino a hacer maravillas para cambiar la sabiduría de los supuestos sabios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esa sabiduría cambia? Tenemos que saltar obligatoriamente al versículo 18 y versículos 19. Jesús les dice, ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Y entonces Marcos hace una anotación. Una anotación inspirada por Dios, una anotación que nos interpreta lo que está pasando acá. ¿Cuál es esa anotación? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos al Señor, tenemos al Mesías, tenemos a Dios hecho hombre enfrente, citando a Isaías y diciendo, yo he venido a hacer maravillas y a cambiar la sabiduría de los sabios, a quitar esa sabiduría. Y entonces, Jesús dice, o Marcos dice, lo que Jesús está haciendo es declarando todos los alimentos limpios. Jesús está haciendo algo más profundo que solamente enseñar sabiduría. Jesús está cambiando las cosas. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no podía comer cualquier alimento, y eso estaba en el Antiguo Testamento. Como parte de la ley, era un medio para relacionarse con Dios, no comer todas las cosas. Había cosas inmundas que no podían comer. Y entiendan, y es muy importante que recuerden esto, eso era un medio de relación con Dios, porque la ley es eso. La ley era una forma, era la forma en la que el pueblo se relacionaba con Dios. Esa relación incluía no comer ciertas cosas. Pero ahora Jesús está declarando limpios todos los alimentos. ¿Qué significa eso? Significa que el medio de relación está cambiando. Significa que de ahora en adelante, para relacionarse con Dios, es como si Jesús estuviera diciendo esto, para relacionarse con Dios, ustedes no necesitan la ley, me necesitan a mí. Lo cual es el perfecto cumplimiento de la ley, porque no es, y lo hemos hablado por ejemplo en Mateo 5, no es que Jesús está desechando la ley, está cumpliendo la ley. La ley servía para entender cómo relacionarse apropiadamente con Dios, pero ahora el mismo Dios hecho hombre está aquí, ya no necesitan un guía para llegar a Dios. Ahora tienen a Dios mismo hecho hombre. Ahora podemos relacionarnos directamente con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo honrar a Dios? Bueno, ¿qué debe gobernar el corazón para asegurarnos de honrar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Qué debe estar en ese asiento de lo que más valoramos y lo que es nuestro tesoro máximo? Respuesta: Jesucristo mismo. El máximo tesoro, el máximo amor, la máxima prioridad, lo que más valoramos, debe ser Él. Porque Él es el medio para relacionarnos con Dios. Y entonces, cuando valoramos a Jesús sobre todas las cosas, cuando Él está en el asiento de ese tesoro de lo que más amamos, nuestra razón, nuestras emociones y nuestra voluntad actúan coherentemente. Ahora Cristo es nuestra sabiduría, dice Pablo. No una tradición, la tradición no es nuestra sabiduría. De manera que dejamos el legalismo a un lado, porque estoy tratando es de pensar como Él. Pero ahora Cristo es nuestro máximo tesoro también. De manera que nuestros placeres no lo son. Y el libertinaje queda a un lado. Ni la tradición está en el corazón, ni los placeres están en el corazón, Cristo está en el corazón, en el asiento de lo que más valoramos, y por lo tanto nos guiamos por su enseñanza. Su palabra tiene supremacía en nuestra vida. Y claro, ¿por qué está en el corazón? ¿Por qué lo amamos sobre todas las cosas? ¿Por qué Él es lo más valioso? ¿Por qué es el tesoro de nuestra vida? Respuesta, porque murió por nosotros. Y porque resucitó al tercer día. Y porque entonces es el Mesías, es el Rey, es el Señor, es el verdadero Salvador. ¿Qué otra cosa va a estar sobre mi corazón? Y entonces, hermanos, sucede algo asombroso, algo impresionante, algo que es extraordinario. Algo realmente extraordinario, que excede incluso la realidad normal de la existencia. ¿Qué es? Bueno, sucede que el efecto del Evangelio es más que simplemente una forma de pensar. Sucede que cuando Cristo gobierna nuestro corazón y cuando Él es el máximo tesoro y máxima prioridad y máximo amor, que eso se llama fe, entonces, su vida contagia la nuestra. Sucede algo que realmente es inexplicable. Y es, venimos a ser parte de Él. Ahora estamos en Él. Pablo lo dijo muy famosamente ahora. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es una relación trinitaria. Es una relación de el Padre habitando en el Hijo en el Padre. Ahora nosotros habitamos en Él y Él en nosotros. De manera que todo lo que hacemos, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. O para decirlo de otra manera, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y entonces podemos amar como Él amó. Entonces podemos perdonar como Él nos perdonó. Entonces podemos ser humildes como Él es humilde. Y podemos honrar a Dios como hijos amados, porque ahora su vida es nuestra vida. De eso se trata el Nuevo Testamento, hermanos. Es una reflexión de lo que Cristo hizo, de quién es Él, para luego pensar cómo vivo ahora, sabiendo que estoy unido a Cristo por medio de la fe. Hermanos, Dios quiere ser honrado con algo mucho más grande que una tradición. Mucho, mucho más grande. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere todo. Todo. Dios quiere su corazón. Dios quiere lo que usted más valora. Dios quiere lo que usted más ama. Dios quiere ser el tesoro, el asiento, el donde está todo lo que usted valora. Dios quiere eso. Y quiere que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esté sentado ahí. Y nada más. Si quiere decirlo metafóricamente, es como un trono. Y que Él esté ahí. Y no es nada romántico. No, no estoy hablando de que Jesús entre a mi corazón. No, no es una cosa romántica, poética. No, no, no. Es la realidad de qué es lo que usted más valora. Bueno, eso quiere ser Cristo. De manera que todo lo demás sea basura ante Él. Y entonces, que todo lo que hagamos, lo hagamos a la luz de Cristo como nuestro supremo tesoro. Hoy no íbamos a celebrar la cena, hoy íbamos a celebrar bautismos. Que es justamente una ordenanza que nos recuerda qué es ser hijo de Dios. Qué es ser llamado hijo de Dios. No es una tradición, no es seguir una tradición, no es justificarme con una tradición. No es adorar a Dios con nuestros labios simplemente. Ser hijo de Dios no es decir yo soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios implica creer en Cristo. Y entonces, ¿qué es creer en Cristo? Y lo acabo de explicar. Y si usted no lo sabe todavía y si de pronto no ha puesto atención o algo, escuche esto. Creer en Cristo es que hemos entendido quién es Él, qué es lo que hizo. Hemos comprendido que su obra implica y demanda su muerte y su resurrección. No solamente es verdad, sino que demanda que Él sea nuestro tesoro, que Él sea nuestro todo, que Él sea nuestra vida, como cantamos hoy. Y hemos sido transformados por la fe en Él, de manera que ahora estamos en Él y Él en nosotros. Ser creyente es más que decir, yo creo que Jesús murió y resucitó. Y por supuesto, el bautismo, aunque no lo pudimos celebrar hoy, el bautismo es una expresión física, simbólica y dramatizada de lo que hemos visto hoy en este mensaje. Una persona diciendo, sí, eso que acaba de decir el pastor me pasó a mí. Pero el bautisterio se rompió, así que vamos a recordar esa verdad con la cena. Finalmente es otra ordenanza que el Señor nos dejó, que nos recuerda que estamos unidos a Cristo, tanto como comer su carne y beber su sangre. Participamos de Él, y por eso es que podemos honrarlo a Él. Entonces, ¿quién puede tomar la cena? Yo creo que ya está muy claro. La cena solo pueden tomarla aquellos que son parte de Cristo, que participan de Cristo por la fe. La cena solo pueden tomarla aquellos que son hijos de Dios realmente. No solamente, no simplemente el que dice, ah sí, yo sé que Jesús murió y resucitó. Sino realmente esa obra de Cristo ha impactado su vida de tal manera que ahora él cree en Él, y ese creer en Él es que Él está sobre ese asiento de lo que yo más valoro y lo que más atesoro y lo que más amo. ¿Cómo sabemos quién es creyente? Pues la iglesia tiene que hacer el esfuerzo de reconocerlo. Por eso, si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenido a tomar la cena. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia, significa que no hay nadie que esté confirmando que usted realmente es creyente. Así que tenga mucho cuidado. En lo posible, no tome la cena. Quédese sentado. No está mal. Es un buen momento para reflexionar y pensar en lo que hemos hablado. Pongámonos en pie para tomar la cena.